Bueno, fue una misión humanitaria que hicimos en diciembre. Un compañero mío se llama Firas Abouakar, que es un cirujano torácico israelí que aprendió conmigo la técnica Uniportal y que la empezó a desarrollar él en Israel. Él es palestino, pero trabaja en Jerusalén, ¿no? Y entonces él empezó a ir también a Gaza. Y bueno, desde hace mucho tiempo que estaban intentando invitarme allí para que fuera a poder operar en Gaza. Como sabes, Gaza es muy complicado entrar porque requiere muchos permisos, porque está todo muy controlado, porque está, digamos, muy controlado, ¿no? Entonces no dejan salir ni entrar a la población. Pero bueno, con permisos especiales sí que misiones humanitarias consiguen, después de mucho pelear, ir. El tema es bueno, el problema es que estamos en pandemia, era muy complicado poder ir, ¿entiendes? Era muy complicado poder ir, prácticamente imposible, pero Firas, bueno, pues insistió, consiguió los contactos y me dijo, ¿por qué no vamos ahora? Que yo mi agenda estaba más tranquila, porque por el tema de la pandemia viajaba menos, y le dije, bueno, pues yo creo que ahora este año lo podremos hacer, ¿qué tal en diciembre? Venga, y lo fuimos arreglando, lo fuimos arreglando y al final se consiguió. Fue realmente complicado conseguirlo, ¿no? Porque, bueno, estaba en plena pandemia y Gaza, desde que empezó la pandemia, se cerró completamente y no dejaba entrar a nadie. Yo creo que fui el único médico extranjero en el mundo que entró en Gaza desde que empezó la pandemia. Fue casi un milagro entrar allí. Bueno, fue la verdad que una situación bastante desoladora, ¿no? Porque llegamos allí, muchos problemas para entrar, porque nos pedían un permiso de última hora que yo no sabía ni que había que tenerlo. Y bueno, llegar allí y ver el lugar más poblado del mundo, como es Gaza por metro cuadrado, completamente vacío, pues te puedes imaginar la sensación que eso era, ¿no? Y bueno, fue bastante desolador ver esa situación, porque bueno, ibas por las calles, veías todo completamente vacío, la gente en sus casas encerrada, sin poder salir, allí la gente vive al día, es decir, lo que vende ese día es lo que le da para comer. Pues imagínate la sensación, ¿no? De eso, de no poder salir de casa, ¿no? Y morirse a lo mejor en tu casa. Porque estaban con un confinamiento total de varias semanas, no podían salir. Y todo controlado con policías cada 15, 20 metros. Pues una sensación muy desagradable, ¿no? Y luego, bueno, pues que estaba absolutamente la mitad de la población con problemas de COVID. De hecho, de los 10 pacientes que íbamos a operar, le hicieron un test preoperatorio para la cirugía de rutina y 5 tenían COVID. Imagínate, eso da una idea del índice de COVID que hay en la población. Es decir, es casi el 50% de la población podemos considerar casi que está infectada, si lo extrapolamos, ¿no? Una pasada. Sí, allí lo que fuimos se fue a enseñar a hacer unos casos en el hospital. Yo conseguí durante varios meses donaciones de hospitales, perdón, de compañías para que nos mandaran el material, porque allí no tienen. Y bueno, y se consiguió todo y conseguimos hacer las cirugías de forma mínimamente invasiva, que esa era la idea, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con muchas dificultades, ¿no? Yo cuando llegué allí asustado con mil cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, estar en medio de la cirugía y que se fuera la luz. Eso ocurre mucho en Gaza, porque les cortan la electricidad. Solo les dan 8 horas al día de electricidad, imagínate, eso para una familia, ¿no? Y en quirófano pasa lo mismo. De hecho, sale en el documental, es una de las cosas que impactan, ¿no? Cuando ves el documental. O de estar operando y de repente llamar rápidamente que hay un herido de bala y ir a otro quirófano corriendo para abrirlo y salvarle la vida porque estaba desangrándose. Pues eso nos pasó y se ve en el documental, ¿no? Son cosas que, dices tú, esto no ocurre en muchos sitios, ¿no? Y bueno, y luego la sensación de eso, de miedo por las calles, de estar completamente vacío todo, con policía cada 20 metros, que nos paraban, que nos controlaban. Y bueno, pues gracias a que somos médicos y teníamos los permisos allí, íbamos con el jefe del hospital y tal, pues no había problema. Pero bueno, sientes esa sensación de indefensión, ¿no? Y luego de noche, pues oye el sonido de los drones del ejército israelí controlando, ¿no? Y oyes un sonido y preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es ese sonido, ese zumbido continuo y tal? Y dicen que son drones que controlan a la población día y noche. Bueno, son sensaciones muy raras. Y luego también la sensación de entrar y salir de allí, que fue muy duro. Sobre todo la salida. Hay una aventura que, bueno, que no te puedo contar detalles, pero para salir fue una auténtica odisea. Porque no me dejaban salir de vuelta y, bueno, tuve que sacar otro billete y me cambiaron el visado y al final, bueno. Al final, bueno, locura. Dije, esto creo que hay que documentarlo porque es un hecho único el hecho de que pudiéramos entrar allí en plena pandemia. Y yo creo que el momento, y no hay ningún documental nunca jamás grabado en estas circunstancias, ni lo habrá, porque era imposible entrar en Gaza en pandemia. O sea, era algo, de hecho, una cosa de última hora, el ministro de Sanidad tuvo que aprobarlo. Bueno, una serie de circunstancias que se dieron que yo lo veía casi imposible. Yo, de hecho, estaba en el aeropuerto en Dubái a punto de ya volverme porque no éramos capaces, ¿no? De seguir. Y en el último minuto se consiguió. Esto se ve en el documental también. Y luego, pues eso, dos equipos para grabar, porque un equipo de cineastas, que es el que hizo el documental, que estaba en Jerusalén, no podía pasar a Gaza a grabar, con lo cual tuvimos que contactar con gente de Gaza para poder documentarlo allí, sí. Como sabes, la fundación está muy implicada en todo tipo de temas, ¿no? Pues de ayuda y de bueno, pues eso, personas con problemas, niños con cáncer, todo ese tipo de problemas allá, a la fundación siempre le gusta ayudar, ¿no? Entonces, bueno, como yo los conozco muy bien a todos y ya hemos presentado allí los otros documentales, pues les comenté la idea de ayudarnos con este documental para la difusión, para la edición, para todo. Y bueno, pues desde un primer momento les gustó mucho la idea, ¿no? De como una misión humanitaria y sobre todo cuando vieron el documental se dieron cuenta del valor que tenía estas imágenes, ese contenido, ¿no? Y que podría ayudar mucho para entender la situación que estaban viviendo allí realmente en Gaza, ¿no? Y entonces esa fue la idea, un poco transmitir la situación que allí hay y cómo, bueno, pues hace falta que haya más gente que vaya allí a ayudar, a colaborar, a echarles una mano, ¿no? Evidentemente, meterte allí en la boca del lobo en plena pandemia, pues no es algo que a la gente le apetezca, pero yo creo que si la gente no va allí a echarles una mano, ellos solos no pueden atender a, porque no tienen medios, no tienen recursos, necesitan que la gente les mande instrumental. Date cuenta que tienen un bloqueo tan grande que cuando alguien tiene una enfermedad pulmonar pues seria, no tiene opciones de ni siquiera de irse fuera a ser tratado, ¿entiendes? Porque no la autorizan la mayor parte de las veces a salir del país, o sea, del país de la franja. Con lo cual, esto es dramático, ¿no? De hecho, un ejemplo de uno de los niños que operamos, que sale en el documental, que tenía una enfermedad pulmonar pues bastante severa y le hicimos una cirugía mínimamente invasiva para mejorar su calidad de vida. Pero este niño va a necesitar un trasplante pulmonar porque ya, de hecho, ya está muy deteriorado. Y entonces el niño pues sabía que yo hacía trasplante pulmonar, etcétera, y a los 2 o 3 días, cuando yo llegué a España, me buscó por Instagram y me mandó un mensaje que me rompió el corazón. O sea, me mandó un mensaje diciéndome que muchas gracias, que ya respiraba mucho mejor. De hecho, al final del vídeo, el niño sale diciendo que respira mejor y tal. Pero le ves la cara y dices tú, es que este niño, ¿cuál es el futuro de ese niño? Y él me mandó un mensaje pidiéndome que por favor le ayudase para su trasplante, que quería vivir, que necesitaba que le ayudásemos, que por favor, que tal. Esos mensajes son los que te. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudarle, yo puedo ir allí, no me importa, ¿sabes? Pero un proceso tan complicado como el trasplante fuera de allí ya es muy complejo, porque yo sé que va a ser muy difícil que le autoricen salir de allí, que se pueda trasplantar en otro país, por las legislaciones, y sobre todo porque es probable que no le permitan salir de allí. Entonces, son situaciones duras, ¿no? Esas son las cosas que te hacen sentirte impotente, en cierto modo, porque, bueno, hay cosas que no puedes solucionar. Y ese niño, si nace en España, se trasplantaría y haría una vida normal. Y el futuro que tiene allí es muy, muy, muy incierto. Yo he seguido viajando, la verdad es que en la pandemia no tanto como antes, pero sí, por ejemplo, yo hace 2 semanas estuve en Venezuela y en Guatemala, que si hablamos de otro mundo, te podría decir que, bueno, Venezuela me impactó mucho más, porque también estaban con confinamiento radical y, bueno, la situación de Venezuela, imagínate, ¿no? Pero bueno, me trataron muy bien y hicimos unas cirugías por primera vez en el país y fue muy, muy intenso todo, ¿no? La sensación de ayudar allí también me gustó mucho y en Guatemala igual. Mozambique, pues sí, la semana pasada también, con todas las dificultades de poder ir a África y de viajar ahora allí, bueno, pues lo conseguimos y hicimos unas cirugías muy complejas allí, que era la primera vez que se hacían. Y bueno, pues tuvo mucha repercusión también a nivel de medios de comunicación y todo, y los pacientes se recuperaron muy, muy bien, ¿no? Fue un poco plantar la semilla de una técnica mínimamente invasiva que allí desconocían completamente. O sea, habían oído hablar de ella, pero no se imaginaban que se podía hacer. También las condiciones, imagínate, África es otro mundo, absolutamente, y operar en esos países siempre requiere pues una logística de meses de trabajo, que tengo que negociar con compañías, con donaciones, yo tengo que ofrecer servicios a cambio de que manden donaciones allí para que lo podamos hacer, ¿no? De forma totalmente altruista. Pero si, una vez que se consigue, es muy gratificante, ¿no? Operar allí. Y bueno, pues de hecho acabo de llegar esta noche de allí.